Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 79, 80 y 81 de la Sura de Sa'd.
Dijo: Señor, déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo: Entonces serás de aquellos a quienes se ha concedido una prórroga hasta el día del tiempo señalado.
En el programa anterior dijimos que Dios Todopoderoso, como prueba, le permitió al genio Iblis unirse a la compañía de los ángeles, pero lo expulsó como el maldito Satanás por desobedecer el mandamiento divino de postrarse ante el primer ser humano creado, Adán, y más aún, sin el menor arrepentimiento, insistió de manera irracional e intransigente que él mismo era superior al primer hombre. Las aleyas que le recitamos ahora significan que Satanás, el marginado, le pidió a Dios Todopoderoso que le diera un respiro de la muerte hasta el día de la resurrección, para poder engañar a la humanidad, ya que en lugar de reconocer su pecado de desobediencia al mandato divino, culpa a la creación de Adán por su caída con la intención de vengarse. Dios, el sabio y misericordioso, acordó darle a Satanás un respiro de la muerte, pero hasta el día conocido, y definitivamente no hasta el día de la resurrección. El tiempo conocido por él, según las exegetas, es el final de la vida humana en la tierra o el día de la reaparición de la última prueba de Dios Todopoderoso, el Salvador de la humanidad, el Imam Mahdi. Saludos sean para él, el duodécimo y último heredero infalible de los mejores, la creación del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Al explicar estas aleyas, el primer heredero infalible del profeta, el imán Ali, saludos sean para él, dice: la razón por la que Alá, el misericordioso, le dio un respiro a Iblis fue el hecho de que su juicio se había completado y como condenado no tenía lugar ni posición. Satanás ahora cambió su envidia a una profunda enemistad hacia Adán y toda la humanidad, jurando usar el respiro que se le dio para engañar a los seres humanos, quienes morirían, pero estaría vivo para atentar a las próximas generaciones, aunque la aberración de cada uno de ellos fue una nueva carga de pecados sobre sus hombros.
De estas aleyas aprendemos que, primero,
la ignorancia y la arrogancia del Iblis provocaron su caída y su intransigencia para buscar venganza en lugar del perdón de Dios, el misericordioso lo hizo maldito por todos los tiempos. Segundo, es fácil para Dios, el Creador Todopoderoso, conceder una larga vida a cualquiera que considere bueno o malo. Y tercero, la caída de Iblis como el maldito Satanás no fue su negativa a reconocer la unicidad y el poder de Dios o la incredulidad en el día de la resurrección, sino la arrogancia, la ignorancia, la intransigencia, la obstinación y la irracionalidad similar a los herejes wahhabíes de nuestros días. Están en total desviación, pero se niegan a realizarlo.
Ahora escucharán las aleyas 82 y 83 de la sura de Sad.
Dijo, por tu poder, que he de descarriarles a todos, salvo a aquellos que sean siervos tuyos escogidos.
Estas aleyas quieren decir que, por el poder de Dios, Satanás juró engañar a la humanidad mientras esté vivo, pero admitió que no tenía poder para tentar a los siervos escogidos o exclusivos de Dios, que son tan firmes en la fe que nada puede descarriarlos del camino correcto, como los profetas, los imames infalibles y los piadosos. Un punto importante a tener en cuenta es que, aunque Dios dio un respiro a Satanás para tentar y engañar a la humanidad, Él, el Todopoderoso, no le concedió poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes. Significa que aquellos que se extravían lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso mostrado por el diablo, cuando podrían haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás, como las personas piadosas lo hacen. El mismo Satanás también admite que no puede engañar a los siervos devotos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, como advierte Dios en varias aleyas del Sagrado Corán, Satanás es el archienemigo de la humanidad, y ha jurado engañar a los seres humanos, lo que significa que debemos estar en guardia contra las tentaciones del diablo. Segundo, a veces un solo pecado lleva a cometer más y más pecados, y esto se debe a la debilidad, falta de fe e incapacidad de ciertas personas para resistir las tentaciones de Satanás, que convierte a los hijos de Adán en ladrones, asesinos y abusadores. Y tercero, la resistencia contra las tentaciones de Satanás requiere una creencia firme. El desencanto con el resplandor y el deslumbramiento de la vida humana y una completa devoción a Dios a través de la sincera observancia de los mandamientos divinos, sin dejar que las tentaciones negativas perviertan o descoloren incluso los actos de adoración. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Polimedios.
En Francia, la llamada cuna de los derechos humanos, prohíben la tradicional prenda de vestir árabe, la abaya, en las escuelas, limitando así la libre elección del estilo de vida de los musulmanes, que constituyen el 10% de la población francesa. La polémica postura ha provocado la ira de los musulmanes, tanto dentro de Francia como fuera de las fronteras del país galo. Los musulmanes consideran el paso como parte de las políticas islamófobas del gobierno de Emmanuel Macron. El caso merece un análisis mediático. Middle East Eye lamenta que en Francia los funcionarios estatales, para ganar el apoyo de la influyente extrema derecha, estén construyendo sus carreras políticas a espaldas de sus compatriotas musulmanes a través de mano dura contra la comunidad islámica, aunque esto evidentemente va en contra de los principales pilares de la laicidad francesa. Para Al-Quds, resulta ridículo que en Francia, que suele conocerse como un estado laico, donde los ciudadanos deberían ser iguales independientemente de sus creencias religiosas, además de prohibir el uso del velo en las escuelas, haya un reglamento sobre cuánta piel las mujeres deben mostrar para poder ir a las piscinas. Para The Guardian, esta prohibición debe verse como parte de la relación colonial que existe entre París y los ciudadanos franceses, descendientes de la migración postcolonial. El diario cuestiona las políticas dictadas por el Estado francés para dominar los cuerpos y las mentes de las minorías raciales. El gobierno de Macron afirma que la prohibición se basa en una ley francesa que no permite a nadie llevar signos religiosos a las escuelas. No obstante, asociaciones musulmanas denuncian que la abaya debe considerarse una prenda tradicional y no religiosa, escribe Al Jazeera. Además, estima que la prohibición puede incitar al odio contra los musulmanes. Según informa Le Monde, al debate judicial sobre la vestimenta de las jóvenes musulmanas en el Consejo del Estado, el ente administrativo más alto en Francia, solo asistieron hombres, agregando que el primer día del año escolar, más de 300 chicas desafiaron la prohibición y les prohibieron entrar a clase.
Hoy en El Frasco.
El 30 de agosto, el mundo se levantó con la noticia de un nuevo derrocamiento en África, en una de las excolonias francesas.
Golpe de Estado en Gabón. Un grupo de militares anunció el miércoles que puso fin al gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba.
En resumen, muy resumen, había un presidente, se suponía que democráticamente electo, que era totalmente pro-francés y se mostraba, de hecho, como un grandísimo amigo de Emmanuel Macron.
El golpe de Estado en Gabón preocupa a la comunidad internacional.
Gabón es un país rico en petróleo y manganeso. Pero esto no se ha traducido en mejores niveles de vida para la gente.
La población africana vive au quotidien une guerre impérialiste économique qui appauvrit nos populations.
Y pese a que la situación se le fue de las manos, Macron no da brazo colonial a torcer.
Desde la junta gobernante de Níger acusan de injerencia en asuntos nacionales al presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Luego de que la junta militar que tomó el poder en el país del Sahel diera un ultimátum para que el embajador francés abandone el territorio, Emmanuel Macron reiteró que su diplomático permanecerá en Niamey.
Mientras miles de personas se manifiestan en la capital Niamey para expresar su respaldo a la junta y exigir el retiro inmediato de las tropas francesas del país.
Para algunos analistas, esto está reflejando el hartazgo que están teniendo ciertos países de África con respecto a las actitudes de ciertos países europeos, sobre todo el colonialismo francés, que no se ha caracterizado justamente por ser de lo bueno.
Además, hablaremos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor de falsa bandera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En 2021, Emmanuel Macron se acercó al público buscando un abrazo popular, pero resultó abofeteado. Hoy se puede decir que continúa recibiendo una bofetada tras otra, pero desde África.
Fuente bbc.com.
Macron observa cómo la política africana de Francia se desmorona.
Fuente, Luis Aloguiza.
Macron no da la talla. Está llevando a su país a la ruina más brutal. Ha abusado tanto de las colonias, las ha exprimido tanto, que hoy la bofetada que le devuelven suena en estéreo. Y es que la nueva bofetada se la dieron en Gabón tras un proceso electoral de dudosa legitimidad en la que el presidente Ali Bongo volvió a resultar ganador.
RTV.es 24 horas.
Ese día los colegios abrieron con retraso, no hubo observadores internacionales y después de las votaciones se cortó la conexión a Internet. Motivos suficientes, según los militares, para sospechar de fraude electoral.
Fuente AFP.
Golpe de Estado en Gabón. Un grupo de militares anunció el miércoles que puso fin al gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba.
Una dinastía familiar con más de medio siglo en el poder. ¿Y dónde estaba la comunidad internacional? Se ve que como le era redituable, Occidente no se ofendía, aunque los gobernantes se enriquecieran a costas del pueblo. Los rebeldes de Gabón visitaron la casa del presidente derrocado del país. Y allí encontraron maletas repletas de dinero.
Fuente, Luis Ibaya.
En resumen, muy resumen, había un presidente, se suponía que democráticamente electo, que era totalmente pro-francés y se mostraba, de hecho, como un grandísimo amigo de Emmanuel Macron.
Y como el golpe fue en contra de un amigo de Macron, los titulares hablan de una supuesta preocupación internacional. Vean el contraste entre las imágenes de los militares levantados en andas y lo que dice la voz en off del medio France 24.
Fuente, infoabe.com.
El golpe de Estado en Gabón preocupa a la comunidad internacional.
Y es que los medios dominantes, oh sorpresa, siguen retratando la realidad desde el punto de vista del colonizador. Por eso no se habla de primavera africana ni nada por el estilo. Todo lo contrario.
Fuente, elpublico.es.
La epidemia de golpes de Estado en África menoscaba el orgullo de Francia y debilita a Macron. La tormenta golpista desestabiliza África y su marejada amenaza a Europa. ¿Y qué tendrá Gabón para despertar el interés de la comunidad internacional? ¡Qué sorpresa! Nunca lo hubiera sospechado.
Gabón es un país rico en petróleo y manganeso. Pero esto no se ha traducido en mejores niveles de vida para la gente.
¿Y por qué será que Europa se sentirá amenazada por esa tormenta golpista en África y en particular tras el golpe en Gabón?
Porque vaya sorpresas tiene la vida, resulta que el líder golpista y el jefe de la Guardia Republicana ha tenido históricamente muy muy buena relación con Estados Unidos. Tanto es así que de hecho allí tiene 3 casas que en su momento compró en efectivo.
Prestemos atención a lo que puede haber detrás de todo esto, porque el inefable Josep Borrell, que dice ser el jefe de la diplomacia europea, parece en realidad tener puesta otra camiseta.
Fuente de www.com.
Josep Borrell, en Gabón hubo elecciones irregulares.
Fuente telamb.com.ar.
Para la Unión Europea, los golpes en Gabón y Níger no son equivalentes. Y el periodista Víctor Ternovsky dice, el corrupto jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, simpatiza con los golpistas en Gabón apoyados por Estados Unidos para dañar aún más las posiciones de Francia en África. El occidente colectivo, es decir, Washington y sus siervos europeos, es un auténtico serpentario.
O sea que ahora será Estados Unidos quien intente hacerse con los activos franceses. Se supone que Francia y Estados Unidos son socios, pero desde aquí hemos dicho en infinidad de ocasiones que Estados Unidos no tiene amigos ni socios, solo tiene intereses.
Y justamente sobre esto mismo alertaba uno de nuestros invitados en el programa semanas atrás. Todo un juego de pinzas. ¿Qué producción tenemos, eh?
Voz de Gustavo Paura, licenciado en Ciencias Políticas.
Es que hay un juego de pinzas que está haciendo Estados Unidos para finalmente cargarse definitivamente a la Unión Europea. Y le está generando un juego de pinzas para justamente meterle una guerra a Francia y que no pueda, digamos, realmente rearmarse económicamente Europa.
Mientras tanto, en Níger, masivas protestas demandan la retirada de las tropas francesas, donde además se exigió la salida de su embajador, algo que Macron rechaza. ¿Pero no era entonces ese líder reflexivo y moderno de que hablaban algunos medios?
Fuente elpaís.com.
2017. Macron intenta deshacer en África los recelos postcoloniales.
Fuente infoabe.com.
2019, el presidente francés Emmanuel Macron admitió que el colonialismo fue un error profundo. Saquémonos las caretas, señores. Macron sigue teniendo la misma vieja mentalidad colonialista de siempre. 2023.
Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger.
Más que potencia, prepotencia. Y ante el susto de algunos medios, hoy los pueblos en África se están levantando contra siglos de opresión frente a quienes aparentemente creen que el continente les pertenece.
La población africana vive au quotidien une guerre.
Si Francia no hubiera intervenido, si militares franceses no hubieran muerto en África, si las operaciones Serval y Barkhane no se hubieran realizado, hoy no estaríamos hablando sobre Mali, Burkina Faso y Níger.
Hablando de guerra imperialista, en 2011, cuando en Siria se implementó el plan del Pentágono, según Thierry Meyssan, para derrocar al gobierno local con mercenarios extranjeros, los medios fueron la punta de lanza. Hablaron de primavera árabe y publicaron esto.
Kemi Seba, líder panafricanista.
Miles de sirios salen hoy a la calle para manifestarse contra Assad. Ese titular del medio La Vanguardia necesitaba generar la idea de un masivo repudio al gobierno sirio. ¿Y qué foto usaron? La de una manifestación a favor de Bashar al-Assad, que encima se admite en el epígrafe. Allí el título antes mencionado y debajo de la foto leemos: decenas de miles de personas muestran su apoyo al presidente sirio. Si las supuestas marchas contra el gobierno eran tan masivas, ¿por qué entonces poner una foto de una marcha a favor? Bueno, hoy, tras una guerra en la que Occidente fue doblegado, parece que siguen con la sangre en el ojo. Manifestación sin precedentes. Siguen las protestas en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. ¿Hasta dónde llega la manipulación con Infobae? El primer párrafo dice: miles de sirios protestaron este viernes. ¿Y el quinto párrafo? Hasta 2.000 manifestantes se reunieron en la Plaza Al-Karama. ¿Eso es una manifestación sin precedentes? ¿Pero a qué respondía el reclamo de quienes se habían congregado allí? Protestas en el sur de Siria contra el aumento de los combustibles y la crisis económica. ¿Combustibles? ¿A que no saben quién ha puesto las garras allí desde hace ya más de 6 años? La respuesta no quedará inconclusa. 2017. Estados Unidos se endurece con Siria y le cierra un oleoducto. 2020. Estados Unidos endurece sus castigos a Siria en pleno colapso de la economía local. Y eso no es nada, porque si la crisis es de combustible, ¿a que no saben quién se está robando 8 de cada 10 barriles que se obtienen del suelo sirio? Así es, usa y abusa. Washington roba más del 80% de la producción petrolera de Siria por día. Las pérdidas sufridas por la campaña de tráfico superan los 100.000 millones de dólares, según el Ministerio de Petróleo de Siria. Y desde Estados Unidos, un medio como el New York Times trata de reinstalar esa narrativa que ya fracasó en 2011. Raras protestas en Siria evocan ecos de la primavera árabe. La campaña de guerra de Estados Unidos y la Unión Europea contra Siria comenzó de nuevo. Estados Unidos y Ucrania están perdiendo en el campo de batalla, por lo que intentan abrir otro frente. Pero los sirios aman a su presidente. 2021. Bashar al-Assad es reelegido presidente de Siria. Recordemos que esto sucedió cuando aún persistía la guerra impuesta hacia el país árabe, con mercenarios y terroristas golpeando a civiles, una economía ahogada con sanciones y un invasor robándole el 80% del petróleo. ¿Pero saben quién hoy no parece tener dinero para elecciones? Desde el gobierno ucraniano aseguran que el país no tiene ni el dinero ni la capacidad para celebrar los comicios. Qué curioso que eso se sostenga justo cuando Biden anuncia otro millonario desembolso para su querido títer socio. Estados Unidos aprueba 250 millones a Ucrania y asigna solo 95 millones para la recuperación de Hawái. Un momento, ¿leí bien? Solo 95 millones a Hawái después de los devastadores incendios que dejaron más de 100 muertos y cuantiosos daños en Maui.
Fuente CNN.
La agencia Moody's estimó hasta en 6 mil millones de dólares las pérdidas económicas por los devastadores incendios forestales en Hawái.
A ver, ayúdenme con las cuentas. Pérdidas por 6 mil millones. Biden manda 95 millones. Eso da un total de 1.6%. Y si ese dato ya es triste, vean lo que plantea el precandidato Robert Kennedy Jr. El presidente Biden acaba de ofrecer un pago de $700 por hogar a los residentes de Maui. También pide 25 mil millones de dólares para Ucrania. Hagamos un poco de matemáticas. Hay alrededor de 50 mil hogares en Maui. 25 mil millones de dólares suman $500 mil por hogar. Eso da una idea de lo que esta nación está sacrificando para financiar la maquinaria de guerra. Una maquinaria de guerra que se incrementó de manera bestial tras el ataque a las Torres Gemelas. Y a poco de cumplirse 22 años de aquel hecho, hablamos con nuestro invitado del día. Bueno, y para hablar este tema tenemos la persona indicada. Le damos la bienvenida al doctor Audar Avini, médico psiquiatra y coordinador del Observatorio de Terrorismo Comparado. Oscar, es un gusto que estés aquí en el programa.
Para mí un honor.
Oscar, bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? Del 11S. Y, digamos, es curioso que el país, ¿no? Que tiene, por diferencia, el mayor presupuesto militar y de seguridad en todo el planeta,
sí,
no haya podido detectar a un grupo de árabes que de pronto secuestraron unos aviones y atentaron nada menos que contra el World Trade Center y el Pentágono. ¿Cómo sí puede ser esto?
En determinado momento, la bipolaridad que había desde después de la Segunda Guerra cae al implosionar la Unión Soviética. Y aparece lo que llamamos la era del terrorismo, que está precedida por una tesis de Samuel Huntington, que dice: empezó una guerra de civilizaciones. Mira, son mucho más. No es la religión del Islam, es la civilización del Islam, como para incluirlos a todos, contra nosotros. El primer atentado es el de Lockerbie, acusado Gaddafi. Segundo atentado, Buenos Aires, embajada. Tercer atentado, Buenos Aires, AMIA, acusado Irán y Hezbollah. Entonces luego viene el cuarto atentado, acusados los sauditas. Entonces, yo te voy a decir la explicación de los analistas de inteligencia y los analistas militares, los de Argentina y los de Estados Unidos. Es una operación de ingeniería militar, política y comunicacional de altísimo vuelo. Entonces, ahora pongámonos en el lugar de los que tienen que perpetrar el evento. Vamos a atacar los centros neurálgicos de los Estados Unidos, el Pentágono. El Pentágono es el riñón del aparato de defensa de los Estados Unidos.
Claro.
Y el World Trade Center, que son las finanzas, la economía de Estados Unidos. O sea, primero seleccionamos. Vos sabés que Thierry Meyssan, que es uno de los grandes investigadores, él empieza investigando el Pentágono. Y ahora vienen las discusiones de las personas de inteligencia. ¿Por qué decir que al Pentágono lo atacaron un avión cuando no cierra por ninguna parte? Entonces lo que descubre Thierry y muchos especialistas es que todos los daños, los agujeros del Pentágono no son compatibles con un avión, son compatibles con un tipo especial de misil que puede perforar las paredes blindadas del Pentágono. Hay que decir que aparte de los investigadores, el presidente Putin en algún momento dijo públicamente, nuestros satélites estaban mirando desde arriba y vieron desde qué barco de guerra norteamericano salió el misil. Ahora vayamos a las Torres Gemelas. Primero, y es una de las preguntas que vos me planteás, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Si lo hacemos a las 10 de la mañana, tenemos 50.000 personas trabajando ahí de cuello blanco. Si lo hacemos antes de que entren los de cuello blanco, solamente van a morir los limpiadores, los limpiavidrios. Van a ser mucho menos, ¿eh? En vez de 50.000 van a ser 3.000 y pico. Entonces, primero tenemos que elegir la hora. En segunda instancia, ¿cómo hacemos para tirar unas torres que miden 500 metros de altura? ¿Tenemos que usar aviones? Sí o sí. ¿Por qué? Porque va a cambiar el mundo del tráfico aéreo y a partir de ahora todo pasajero que tome un avión en cualquier lugar del mundo va a estar sospechado de ser un terrorista y va a ser desnudado. A partir de ese evento, todos los viajes de todo el mundo a vos te chequean por si sos un terrorista. Necesitamos aviones sí o sí. Muy bien, pero los ingenieros nos van a decir que aunque vos... ¿Puedo agarrar esto?
Sí, claro.
Si esta es la Torre Gemela, aunque vos le pegues con un avión acá, no cae. Porque la estructura está armada para que en el peor de los casos se haga un buraco acá. Y ellos muchísimos años antes habían tenido un accidente de avión que le pegó al Empire State Building, que lo lastimó bastante. Entonces, las Torres Gemelas se construyeron para la posibilidad de que un avión se desvíe y les pegue. Entonces, tenían una estructura de muchas columnas de acero centrales y tenían otra columna que se llamaba red de mosquito, que quiere decir que si un avión le pegaba, iba a penetrar 3, 4, 5, 6, 7 metros, iba a romper un pedazo. Entonces, nosotros ya sabemos que el avión no la puede tirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner explosivos en todos los pisos y coordinarlos. Y aquí nosotros tenemos dos investigaciones eruditas. Una es la de los ingenieros y los arquitectos que dicen, por la velocidad de caída, no es que cayó un piso y luego cayó el otro. Cayeron en una... Por eso le dicen demolición controlada. Quiere decir coordinada. Para que vos tires un edificio, tenés que coordinar para que cuando explote el piso 45, una fracción de segundo después el 46, está coordinado. Y tuvimos otra vez ahí un bocazas. Larry Silverstein, un empresario enorme, que casualmente había alquilado las Torres Gemelas, que casualmente había contratado un seguro tremendo para la posibilidad de un evento excepcional. Casualmente. Y Larry Silverstein comete un error enorme con el edificio que estudian primero los norteamericanos, que no es ni la Torre 1 ni la 2, sino el edificio 7. Entonces los especialistas dicen... ¿Por qué se cayó el edificio 7 si tenía unas llamitas y unos fosforitos? Y Larry Silverstein dice, gracias Larry, como había algunas llamas y como tuvimos miedo de que se caiga, los especialistas lo demolieron. Pusieron explosivo y lo demolieron. Es decir, ahí vienen los especialistas a decir, ¿vos querés poner explosivo en 50 pisos? Y te puede llevar una semana de trabajo. Esto es lo que dicen los especialistas, los científicos. Y vos tenés enormes sectores de los Estados Unidos que saben esto. Pero ahora vos tenés otra cuestión fundamental de la ingeniería del 11-9, que es la siguiente. Desde el momento cero, vos tenés un pequeño producto televisivo que dura, no sé, un minuto, dos, tres, que le muestra al mundo... pega avión, cae torre, y se lo contás al mundo unas 14 millones de veces por día durante 10 años. Vos instalás en la conciencia de la gente que pegó avión, cayó torre. Pegó avión, cayó torre. Y si alguien lo pone en duda, es un conspiranoico peligroso. Y esa versión no fue la versión de Estados Unidos. Estados Unidos le dijo al mundo, esta es la versión oficial. Todos los canales de televisión, los 14 millones de periodistas de todo el mundo tienen que repetir esto todos los días durante años.
Ahora, después del 11S vinieron otros sospechosos atentados, claro. Digamos, muchos de ellos calificados por investigadores como de falsa bandera, por ejemplo de Charlie Hebdo, ¿no? Ahora, ¿vos crees que digamos todo esto se instrumentó para lo que sucedió después y lo que estamos viviendo en la actualidad?
Mira, ahí tenemos un problema, y es, desde que implosió la Unión Soviética en 1989 hasta el 2015, ellos reinan unilateralmente en el mundo. China existe, pero todavía no confronta. Entonces, durante todo ese periodo, ellos utilizan esta arma militar, que es el atentado, y utilizan armas convencionales, la invasión a Libia, son guerras convencionales, ¿no? Atacaron a Libia, la destrozaron. Atacaron a Irak, lo destrozaron. Atacaron a Afganistán, lo destrozaron. Y luego aparece una cosa maravillosa del 11-9, que es, en los atentados terroristas teníamos células de musulmanes haciendo desastres. Célula chiquitita, 4, 5, 6. Pero luego creamos los ejércitos musulmanes, ISIS, Daesh, y decimos que son los malditos musulmanes, pero en realidad son tropa propia. Ahora, luego la unipolaridad empieza a quebrarse. Primero aparecen los BRICS, que es un orden económico. Y en la guerra en Siria, recordá que en el primer periodo de la guerra en Siria, cuando es un país modesto como Siria, contra una guerrilla de élite como es Daesh, la guerrilla les va ganando, ¿eh? Y les va ganando mal. ¿Por qué? Porque el nivel militar del ejército sirio era humilde y el nivel militar de Daesh era un nivel militar de élite. En determinado momento entra Putin y Putin le dice, entonces te aviso que yo entro con mi aviación. La aviación de Putin los demolió a todos. Los demolió a todos con una especie de ok de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Que la OTAN nos dijo a nosotros, mira, en el periodo de la unipolaridad, yo con una guerrilla como el ISIS, casi que te aniquilo a Siria. Ahora, si me avisa Putin que entramos en otra fase de la guerra, yo hoy, Estados Unidos, deseo, quiero y puedo ir a una confrontación con Putin. ¡Nein!
Muy claro. Bueno, Oscar, te agradecemos por haber estado nuevamente aquí en el programa.
Me había invitado a un programa, se voló el programa.
Se voló. Muchísimas gracias.
A vos, Mariano.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que se relaciona, por supuesto, con todo lo que en el programa del día de hoy.
Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad y la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Del filósofo danés Søren Kierkegaard.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
No tiene amigos ni socios, solo tiene intereses.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre la creatividad. En los próximos programas abordaremos las reglas de la etiqueta en interacciones sociales, en relación con los miembros de la familia, los amigos, los colegas, los vecinos, etc. Acompáñennos. En general, la etiqueta social es un tipo de reglas que nos ayudan a comportarnos de manera más respetuosa en el trato con los demás. Estos comportamientos, en realidad, aumentan la probabilidad de nuestro éxito en establecer y mantener relaciones sociales. La etiqueta no consiste enteramente en reglas fijas y puede variar de una cultura a otra. Además, estas reglas cambian con el tiempo. Por tanto, para dar cumplimiento a las mismas, es necesario elevar nuestra información en este campo y también actualizarlas. La observancia de la etiqueta social es importante, ya que hace culta a la persona. De esta forma, vaya donde vaya, deja un impacto positivo en el ambiente y en las personas que le rodean. También enseña los principios de la etiqueta social, como hablar, caminar y, lo más importante, cómo comportarse en sociedad. Para que la gente siempre tenga un buen recuerdo del primer encuentro con alguien, es necesario observar los principios de la etiqueta social. De hecho, la forma en que se interactúa con el jefe, padres, colegas y amigos es una expresión de la personalidad y educación. Los primeros momentos en que una persona se presenta con una sonrisa cálida y sincera y da un firme apretón de manos como señal de intimidad pueden tener un efecto positivo en la otra parte. La observancia de la etiqueta social conlleva respeto y aprecio en la sociedad, porque a nadie le gusta hablar con alguien que no sigue los principios del comportamiento social. La etiqueta no solo crea un sentido de confianza y lealtad en las personas, sino que también hace que ésta sea más responsable y madura y enseña a valorar sus relaciones. Observar la etiqueta social también mejorará la posición en el lugar de trabajo. Otro beneficio de observar la etiqueta social es que se vea con más capacidad, inteligencia y profesionalidad. Además, un comportamiento adecuado da paz a las personas que le rodean. Esta condición anima a ser amable con los demás y puede establecer más fácilmente relaciones amistosas con ellos. Como resultado, se siente más satisfecho y feliz. Las personas educadas suelen destacar más en las reuniones y atraer la atención de los demás. Seguir las reglas de etiqueta en todas las situaciones crea una sensación de seguridad personal. Al conocer las reglas de la etiqueta social, los niños aprenden habilidades y reglas de comunicación desde una edad temprana. Estas habilidades les serán útiles en la escuela, la universidad e incluso en el lugar de trabajo. Como se mencionó al inicio del programa, la etiqueta social está relacionada con varias áreas de comportamiento e incluye una amplia gama de temas. La observancia de la etiqueta también puede afectar las habilidades de comunicación y mejorar sus relaciones en gran medida. A continuación, observaremos la etiqueta social en estas áreas. Una de las áreas donde la etiqueta social es importante es la comunicación social. De tal manera que la forma en que se comporta en las reuniones sociales puede reflejar su personalidad. Si no observa etiquetas importantes en estas reuniones, perderá la oportunidad de comunicarse con la gente. Por lo tanto, seguir algunos puntos en este campo lo ayudará a adoptar un enfoque profesional y ser más atractivo para los demás. No hablar en voz alta en lugares públicos y evitar mirar a los demás durante mucho tiempo son otros puntos importantes de la etiqueta social. Desafortunadamente, algunas personas tienen la costumbre de escupir en público, lo que va en contra de los principios de la etiqueta social. Es necesario estudiar más sobre las reglas sociales para evitar violar los derechos de los demás. Violar los derechos de los demás no le hará parecer inteligente. Mantenga la calma en el comportamiento con los demás. No seguir este punto lo muestra como una persona apresurada o ansiosa y puede causar que los demás se preocupen. Evite hacer preguntas personales para empezar una conversación con otros. Además, si va a una cita, sea puntual. No solo llegar tarde, sino también irse temprano es inaceptable en la comunicación social. En los programas anteriores hablamos de la etiqueta social en el ciberespacio, por lo que mencionaremos brevemente solo algunos puntos. Algunas personas no valoran tanto el espacio virtual como el mundo real y no les importa mucho su comportamiento en este espacio. Tal vez la razón sea que las personas son menos conocidas y más anónimas en el ciberespacio. Este anonimato les permite tener cualquier tipo de interacción con los demás. Al usar cualquier herramienta, en primer lugar, debes saber la forma correcta de usarla. En el ciberespacio se está comunicando de una manera diferente, Para que pueda tener más éxito en este campo y ganar más respeto, debe seguir algunos puntos en este lugar. No tutee en la primera reunión y conversación con los demás. Hacer bromas y contar chistes en el ciberespacio también se considera una molestia y no es agradable para nadie, así que evite molestar a los demás. Si invita a personas a diferentes grupos sin permiso, ha violado uno de los principios de la etiqueta en el ciberespacio. Evitar reenviar demasiado contenido a otros durante el día es otro de estos principios. Antes de anunciar algo en su página, haga la investigación necesaria al respecto. De esta manera, la confianza entre usted y su audiencia no solo no se destruye, sino que también se fortalece. Antes de publicar cualquier cosa, piénselo bien para no estar ayudando a difundir rumores, ya que a veces la publicación incorrecta del contenido puede causar serios daños en la vida de las personas. Observar los principios y formas de comer es también muy importante y una de las señas claras de su personalidad. Para muchas personas, comer puede parecer normal y natural, y pueden no pensar que este tema puede ser importante en la comunicación y en el nivel de impacto que dejan en los demás. Por ello, repasamos algunos de los puntos más importantes a los que debe prestar atención a la hora de comer. Utilice cuchillo y tenedor para cortar los alimentos y no lo haga con las manos. No hable con la boca llena. Coma despacio. No utilice un palillo de dientes en presencia de otras personas. Deje que los ancianos y las mujeres comiencen a comer primero. Comprar un regalo, por pequeño que sea, cuando se va a una fiesta o reunión con alguien, es otra regla de etiqueta social. Otra regla importante que debe tener en cuenta es que si sale en grupo, pague su cuenta. Y finalmente, si está sentado en una mesa con varios invitados, espere hasta que todos estén servidos y el anfitrión comience a comer. Además, la forma en que cada persona se viste en diferentes situaciones puede ser uno de los indicadores importantes para presentarlo. Usted influye en gran medida en los demás por la forma en que se viste y les transmite mensajes de manera no verbal. Esto no quiere decir que tenga que usar ropa costosa, pero siguiendo algunos consejos puede aprovechar al máximo lo que tiene. Así que trate de darle más importancia al hecho de que su ropa sea adecuada para usted y su situación en lugar de estar a la moda. Agradecer y apreciar a los demás son algunas de las reglas básicas de la etiqueta social que han sido habituales entre las personas en la sociedad durante mucho tiempo y se observan. El autocontrol y la humildad en las relaciones es uno de estos principios, así que preste atención a su comportamiento y tono de voz. Dado que la arrogancia es considerada como un rasgo indeseable en la sociedad, tenga cuidado de no ser arrogante con lo que tiene o lo que ha logrado, ya que sus acciones hablan por sí solas y no hay necesidad de decirlo en voz alta. Si desea observar la etiqueta social, intente escuchar más activamente en lugar de hablar más. Cuando está escuchando, aprende cosas nuevas, además de observar las reglas de la etiqueta social. Uno de los comportamientos inapropiados es interrumpir a las personas. Cuando alguien esté hablando, sea paciente y hable cuando termine. Y finalmente, sus palabras son una herramienta poderosa para crear y romper relaciones con los demás. Por lo que si busca seguir la etiqueta social en la sociedad, trate de hablar con suavidad y cuidado. Además, mantenga el contacto visual mientras habla con los demás. Esto crea un nivel de confianza y entendimiento entre ustedes. Otro principio que vale la pena seguir es ponerse de pie y dar la mano o saludar al ser presentado. Incluso si está haciendo algo, ponerse de pie se considera una forma de agradecimiento cuando se le presenta. Al enfrentar a las personas cuando ingresan juntos a un entorno cerrado, también es mejor sostenerles la puerta cuando ingresan. estimada audiencia, han escuchado el capítulo 45 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Les invito a seguir en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.